Querido diario, bla 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 bla. Horrenda, terrorífica, defecada, meada, esperpéntica, autoflageladora, inmunda, del orto, de la verga, de la chucha, destructora, innombrable, asquerosa, penosa, de horror, infernal, demoledora, putrefacta, diabólica, fascistoide, sepulcral, patética, mamadora, anacrónica, cancerígena, patológica, enferma, de bajada, de luto, de atar, de ficción, posapocalíptica, distópica, de mierda, de baba, de mala sangre, de mala fe, de mala leche, de mal en peor, de peor en peor en peor, ad infinitum, ad hoc, degenerada, racista, retrógrada, misógina, misantrópica, autodestructiva, democráticamente antidemocrática, fea, mala, sucia, bruta, mensa, gil, boba y supremamente pedorra, pero no inesperada. De la misma cepa que salió el destierro de los indios, la discriminación hacia los afroamericanos, el engaño a los mexicanos y la puesta en campos de concentración a los japoneses. De ahí mismo, de esa misma sustancia medular, sale el triunfo de Trump y toda su calaña. Hay tanto que decir que mejor es no decir nada más que esta imagen o sentencia que surge. Han matado al águila de la libertad y en su lugar han puesto a la carroñera ave que se le apareció a Edgar Allan Poe. Nevermore, nevermore, nevermore. Nunca más, nunca más, nunca más. Un día triste para los que de verdad amamos a Estados Unidos y que no necesitamos de parafernalia barata para demostrarlo. Esa es mi reacción ante el triunfo en las elecciones estadounidenses de Donald Trump. La primera vez no me lo tomé tan en serio, pero quiero decir, la primera vez que ganó Trump, pero ahora parece mucho más oscuro todo, aunque personalmente me tomo en un lugar mucho más estable. No bueno. Aparte de todo eso, ira, frustración y también, aparte de eso, el día a día, como si nada, el día a día, la amabilidad de las bibliotecarias que me tocó temprano, el rock pesado en la parada de los autobuses, que como siempre me sirve de almohada para la frustración. En mi caso siempre es el rock pesado o la salsa brava. Son dos polos opuestos de mi alegría y de mi ira. Y Dios sabe que tengo bastante de las dos. Tiendo mucho a vivir esas emociones internamente, ya sea la alegría, puedo bailar solo tranquilamente a una canción de, yo que sé, de Joe Arroyo o de La Fania, de cualquiera de esos, de Celia Cruz, De tantos, tantos salseros. Merengue, me encanta el merengue. Pero al mismo, pero también el rock pesado, el metal. El metal. Grunge metal alternativo, todo eso. Soundgarden, Metallica. Todo, toda la verdad. Korn, de mi época, como dicen. Deftones. Me gusta el sonido pesado. Alice in Chains. Y también el punk. Pero más que nada dentro de toda la música que me gusta, está la salsa brava y el rock pesado. Así que dejo eso ahí para los psicólogos. Y además el invierno que se viene, el invierno que se viene, la luz mucho más tenue. Ya sucedió el cambio de hora. Yo trabajo en la tarde. En realidad ya prácticamente cae el sol cuando entro a trabajar a las 5. Y cuando salgo ya hace frío. Y todavía estoy tomando el autobús. Me gusta tomar el autobús. Uber también. Me gusta el transporte público. Y también es mejor para... para no tener que buscar estacionamiento en Hollywood. Así que bueno, hay que vivir el día a día, aunque la reacción sea profundamente irascible, frustrante, llena de frustración. Pero sí. Hay que ir a trabajar, también el trabajo de la mañana, y tratar de dar buena cara. Pero tampoco no vale la pena, ni es bueno mentir. Así que si mis estudiantes me ven con mala cara, y seguramente fue una cara, no mala cara, sino una cara un poco bajoneada, tristona, melancólica. Porque no hay vuelta atrás. Ganó el autoritarismo en este país que hicimos nuestro hace tantos años ya. Son como 30 años y la mayor parte de mi vida. Básicamente toda mi vida excepto mi niñez. La desarrollo aquí. Entonces el afecto por el país no es de dientes para afuera ni digamos ni solo de pose, sino que es un afecto verdadero. Y no es que yo sea excepcionalmente político, incluso lo contrario. Puedo ser incluso, no sé, incluso individualista o tan metido en mis proyectos que no es que le ponga atención a la política, digamos, local, ni que esté votando, ni haciendo campaña, ni todo, pero... En esta elección sí había que ponerse del lado correcto, había que darle pelea al enemigo, esa es la palabra, al enemigo de la libertad, al enemigo de la convivencia armoniosa. Al enemigo del proyecto país, al enemigo de sus propios partidarios, aunque ellos no lo sepan, Como dijo, me parece que fue Sócrates, que la maldad es tan destructiva que incluso termina autodestruyéndose. Y digo la maldad no solo en el sentido del candidato Trump. No creo en conspiraciones. O sea, no creo que sea una marioneta de nadie. Pero creo que encarna los peores instintos de este país tan querido. Y vaya que los tiene, esos instintos. El país, su población, su gente. Instintos por momentos depredadores, sí, claro, cómo no. Instintos autoritarios, instintos paranoicos que se ven en toda su historia. Así que dentro de todo lo bueno que tiene el país, que es tanto lo bueno que tiene, la libertad, la generosidad, su riqueza cultural, su riqueza económica, su riqueza geográfica, su riqueza hidrográfica, su riqueza espiritual, su temple, todo eso que tiene el país, sus carreteras, sus edificios, todo eso, sus mezclas, su gente, sus razas, su literatura, su música, su teatro, todo lo que tiene el país es tan exorbitantemente bueno, fantástico, magnífico, que por momentos uno se olvida o cree que ha dejado atrás el país a su lado más punzante, más destructivo, a su lado oscuro. Y esta elección nos pega en la quijada y nos propina un knockout desleal, porque ya desleal porque ya en esta época no se puede correr una campaña, no se puede generar una campaña, no se puede hacer política desde el fascismo. Eso es una cuestión anacrónica y me parece que hasta cierto punto cogió a la población inocente, hasta cierto punto ignorante, demasiado confiada en sus instituciones, como que eso no pudiera pasar aquí, la cogió, la agarró de sorpresa. Y por eso ese knockout que nos ha propinado el Partido Republicano, que ya no es el Partido Republicano, ese knockout que nos es el Partido MAGA, ya no es el Partido Republicano. Ese tren ya se fue. La última parada del tren me parece que era cuando instaron a George W. Bush a pronunciarse en contra de Trump como una especie de patriarca. Igual no creo que hubiese cambiado el destino de la elección, pero instaron a, desde su propia gente, instaron a W. Bush a pronunciarse en contra del autócrata, porque Para ser autócrata, para ser dictatorial, para ser un mandón, no hay que robar elecciones. Se puede llegar desde la democracia y comportarse desde la democracia de forma autocrática. Eso ya lo hemos visto mucho. Así que hubo una oportunidad que se perdió. Perdieron ellos en el Partido Republicano de poner una valla, un muro entre Trump y ellos, los buenos, los democráticos. Pero no lo hicieron por miedo, por desidia, porque además porque es difícil hablar en contra de los círculos a los cuales uno pertenece, círculos sociales, de clase, porque uno se define a través de esos círculos, círculos familiares, círculos geográficos, culturales, pero ahí se ve de lo que de verdad están hechos los líderes y no hubieron líderes de derecha, prácticamente no hubieron líderes de derecha fuertes. Los mandamases del Partido Republicano que he sabido no quieren a Trump, no tuvieron la hombría de pronunciarse en contra de este de manera enfática. Y bueno, esa fue la última parada y ya el Partido Republicano ha muerto y ahora es el Partido MAGA. El partido trumpista. Y eso ahí, eso nos deja en el día a día, en el día a día, un poco como quien se levanta groggy después de ese uppercut en la mandíbula y no sabe ni dónde está ni qué pasó. Y nada, y ve que le sale sangre por la nariz, ¿no? Que le sale sangre por la nariz y que ha perdido los dientes. Así está el Partido Demócrata que deberá refundarse. Pero eso es lo de menos porque preguntan si el Partido Demócrata, como que quién va a ser el líder del Partido Demócrata en el futuro, en la futura elección y tal. Y para mí, personalmente, yo creo que mucha gente que se hará eco de esto, no es algo, digamos, que a lo que le demos importancia en este momento, simplemente porque no se puede. Todavía estamos desorientados, todavía estamos groggy, nos da vuelta todo. Y lo que se viene es lo más difícil. Entonces lo que se viene primero hay que ver qué pasó, ¿no? Cómo pasó y qué pasó. Y segundo, ver qué se hace, qué hacemos, porque el que nos pegó el uppercut en la mandíbula se nos lanza encima y va por el knockout. Va por el knockout o mandarnos al hospital o deportarnos hacia el otro mundo. Así que ese es el propósito de este nuevo partido republicano que ya no es el Partido Republicano, sino es el Partido MAGA. Ese es su propósito, limpiar toda la oposición aquí en Estados Unidos y limpiar, hacer una especie de, uf, de, ¿qué es eso? Si toman a 20, 15 millones, 10 millones de personas y los deportan, los ponen en campos de concentración, es una especie de limpieza étnica. No quiero ser demasiado exagerado. Puede que no haga lo que dijo que va a hacer, pero yo creo que sí lo hará. ¿Y qué más? Entonces estamos con eso y no podemos pensar como quién va a ser nuestro nuevo líder, ¿no? En un futuro. El líder saldrá en la pelea desigual y artera que se viene, ¿no? El líder, los líderes saldrán de los que de verdad tengan hígado, los que de verdad tengan corazón para hacerlo, para salir adelante, saltar al frente y darle pelea a este Goliat racista y manipulador que tenemos enfrente. Entonces, de ahí, de toda esa pelea de la gente que luche por resguardar los derechos civiles de los ciudadanos, de las mujeres, incluso por resguardar las estructuras de gobierno, que también es muy importante, y también por resguardar los departamentos de educación, por ejemplo, de cuidar al medio ambiente. De todo eso saldrán los líderes, así que eso es lo que menos importa. El que tenga suficientemente, el que tenga hígado, el que tenga corazón, el que tenga ovarios, la que tenga ovarios, el que tenga huevos, saldrá, y de ahí saldrán los líderes. Pero nosotros estamos todavía en groguis. Y bueno, y nos toca enfrentarnos a lo que se viene poco a poco y seguir viviendo según se vengan las cosas, y las tomando como vengan. Así que en mi caso sigo mi labor educativa y sigo mi labor creativa, doméstica. En un par de horas voy a jugar tenis, así que sigo siendo yo. Tampoco voy a convertirme en algo que no soy. Sigo con mis hobbies, con mis pequeños lujos cotidianos, desde mi lugar, ¿no? Fui al peluquero, me hice un corte de pelo. Así que eso. Y interactúo con mi perrita, con mi mujer, con la ligereza de mi esposa, que es algo muy bonito, que siempre me da energía. Y así que bueno, en eso estoy. Y algo quiero terminar con algo bueno, personal. Que hoy en la mañana fui a la biblioteca a devolver unos libros que los había sacado, ya los tenía mucho tiempo. Uno sobre los grandes asesinatos del siglo XX. Los grandes asesinatos del siglo XX, de un escritor periodista argentino. Un libro entretenido. Que habla de cómo murió, por ejemplo, Rasputín, Ferdinand, el que generó la Guerra Mundial, Gandhi, grandes asesinatos del siglo XX. No los terminé, no terminé de leer el libro, pero leí varios de los artículos. Y el otro, una compilación de obras de teatro de norteamericanas, modernas, en inglés. Pero eran varias obras de teatro, pero no enteras, sino simplemente parte de las obras, y me divertí con con la lectura y pasé algunas obras a mis estudiantes. Pero bueno, en eso que fui a la biblioteca cercana aquí, me puse, iba a escribir, pero dije, no, mejor que escribir, quiero hacer como una especie de mapa o de diagrama en la pantalla del computador, de la computadora, y como que dibujé una especie de mapa de una novela venidera. Y en los últimos meses, si no es que en los últimos años, he estado pensando en esta novela y no me salía la trama en particular, incluso el personaje y la voz. Pero de alguna manera, en la biblioteca y en el silencio ese, y como he estado pensando en otras cosas en estos días, obvio. Y de repente me siento una hora, hora y media, y me sale todo el croquis, toda la geografía dibujada de la narrativa de la novela. Y para mí eso es importantísimo, porque en mi novela previa, en inglés, El crucero Reggaeton Cruise, el momento de tener la narrativa, o sea, lo que iba a pasar, el plot, de la novela, fue cuando ya pude dar el próximo paso, y eso no sucede de una manera rápida. Hay que dejar que madure sola. Y he estado últimamente leyendo varios textos, por ejemplo, de la FIFA, por ejemplo, del Vaticano, porque la novela tiene un tinte internacional, y como de espía y también de aventura y acción. Entonces, y que tiene que ver con eso y con el fútbol, mucho con el fútbol, es una novela de fútbol. Entonces, pero no se me, no, como que no cuajaba la trama. Y de repente, ahora que, bueno, he estado totalmente enfocado en política y en mi trabajo, y en una serie de Netflix que estoy viendo sobre los hermanos Menéndez, que estamos viendo, de repente, bueno, voy hoy sábado a la biblioteca y me sale toda la trama, y siento que la tengo. O sea, la novela que voy a escribir el año que viene, Dios mediante, esa novela ya la tengo. O sea, la narrativa y todas las escenas dibujadas, no escritas, porque dibujé un mapa, hice un mapa, y también hice un mapa en la novela previa. Entonces, para mí es muy importante como que poner la idea de la novela visualmente. Y una vez que tengo eso, yo tengo una disciplina férrea para escribir. O sea, no empiezo y no me amedrento, no me doy al cansancio hasta que me sale la novela. Entonces, eso es algo buenísimo, buenísimo. Para mí, como escritor, ya tener la trama de la novela y todo, y las escenas básicamente pensadas, incluso frases de la novela ya están. Así que viene un momento que me gusta mucho, y es un momento muy intenso de meses, que va a ser de sentarme y escribir esta novela de fútbol. Ya tengo el nombre del personaje principal, se llama Manolo. Y bueno, contaré mucho más sobre Manolo, este personaje principal de la novela, en otras entregas. Pero sí, feliz, feliz de eso, que entre todo lo difícil, como un rayo de sol entre el oscuro nubarrón político, sale la creatividad, ¿no? Y mi novela, mi primera novela en español, que para mí va a ser un deleite, ya está, digamos, ya tengo el GPS de la novela, ya tengo la dirección, ahora me toca recorrer los tramos, las calles y los freeways. las carreteras y los puentes. Así que eso, quiero terminar con eso, con esa noticia buena, muy buena, por lo menos para mí. Tal vez sea una mala noticia para, los lectores, que sí los hay, porque tampoco es que tenga lectores, ¿no? Tengo algunos, pocos. Pero bueno, así que con eso termino. Y en cuanto a la cuestión política, a dar lucha, hay que dar la lucha. No nos queda de otra, como dicen aquí. No hay otra opción. Así que ahí vamos. Gracias.